Seguimos con Rosario Queirolo, Adolfo García, Daniel Chaschetti y Daniel Bouquet. Hemos pasado por el Frente Amplio, por el Partido Nacional. En los dos casos quedaron apuntes a incorporar. Pero avancemos un poco más. Vayamos al Partido Colorado, al Partido Independiente. En particular la candidatura de Pedro Bordaberry en su fórmula con el intendente de Salto, Germán Cutiño.
¿Qué tal?
Pedro no se entrega. Claro, Pedro va a combatir hasta el último, hasta la última hora previa a la veda, y lo que está tratando de hacer es conquistar, robarle votos a la calle Pou. Ya pasó de ser un énfasis a ser el centro de su discurso, ¿no? ¿En qué consiste su discurso? Bueno, en que él es más experiente, que es una propuesta madura, que vienen trabajando durante 5 años, que no hay nada de improvisación. Y sabes una cosa, me parece súper razonable que lucha hasta el último día, porque esto no es solo una elección presidencial, es también una elección legislativa. El Partido Colorado no puede retroceder, o sea, tiene 17 diputados y tiene 5 senadores, y tener menos que eso sería un fracaso rotundo, y hoy las encuestas le están dando bastante menos que eso. Entonces me parece que la batalla que tiene Pedro Bordaberry es sustantiva.
Recordemos la última,
es casi obvio que no va a llegar al segundo lugar, pero que tiene que cuidar sus votos, lo tiene que hacer.
Recordemos la última encuesta factum: Frente Amplio 42%, Partido Nacional 32%, Partido Colorado 15%,
claro.
Partido pero Independiente 3%, Unidad Popular 1%, Partido Ecologista Radical Intransigente 1% también.
Pero debe ser la encuesta que le da más alto al Partido Colorado. Por lo tanto,
cifra le da 15 también.
Bueno, 15, cifras, bueno, también, sí. Es la más alta. Hay encuestas que le dan 14. Menos.
¿Cómo vieron este golpe de efecto, entre comillas, la invitación a la calle Pou a debatir que lanzó sobre el final de este encuentro de candidatos presidenciales el jueves en el Ateneo?
Fue lo único que tuvo ese evento de intercambio entre candidatos, ¿no?
En realidad tampoco fue intercambio, porque bueno, Pedro Bordaberry mencionó y aludió a la calle Pou, pero la calle Pou, le tocó el turno, se cayó, ¿no?
Pedro Bordaberry creo que fue el único candidato que mencionó a los otros dos candidatos, porque cuando arrancó hizo notar la ausencia de Vázquez, y al finalizar desafió a la calle Pou. En el medio no hubo debate, pero por lo menos Bordaberry nombró a dos candidatos.
Bueno,
el resto fueron discursos.
¿Y esa jugada?
Lo que yo creo es que Bordaberry es el jugador agresivo de esta campaña. Y justamente es el que tiene que arriesgar. Porque, ¿qué pasa con la calle Pou? En realidad lo que ve la calle Pou es que tiene el segundo lugar asegurado. Y el balotaje asegurado, porque el Frente Amplio está muy lejos de la mayoría absoluta. Entonces, Vázquez no quiere arriesgar, la calle Pou no quiere arriesgar. ¿A quién le toca arriesgar? A Pedro Bordaberry. Se tiene que jugar la camiseta. Cometió errores. La designación de su candidato a vice fue un error. Fue un error político en la interna del Partido Colorado, pero además, en todo caso, su candidato a vice no brilla. Ojo, no brilla ninguno, ¿no? No brilla Sendic, no brilla Larrañaga, no brilla Coutinho. Pero entonces,
no brilla Ramos. No, Ramos brilla. Es
bueno,
nuestro amigo.
En todo caso, sí. Sí, Ramos brilla en la escala de brillo que corresponde al Partido Independiente. Pero, en definitiva, Bordaberry está haciendo la campaña solo. La calle Pou le robó su atractivo de hace 5 años. Era el tipo nuevo, el tipo más joven, el ¿no? Y entonces se ve arrinconado, y yo creo que es el que está dando más fuerte la pelea, con cuidado, ¿no? También, porque no es una agresividad, destructiva.
No, es con madurez.
Es cuidadosa, madura.
Esta última movida no fue una crítica, como si ha estado en el discurso de Pedro Bordaberry más de una vez la crítica a la calle Pou. Acá lo que hizo fue un desafío, ¿no? Te invito a debatir en un canal de televisión. Y con eso lo colocó en un aprieto a la calle Pou. ¿Cómo vieron a uno y a otro en este asunto, Rosario?
Sí, bueno, la invitación fue hecha y no recogida. Eso de nuevo pone el tema de los debates sobre la mesa. Creo que estuvo bien Bordaberry, Pedro, en plantear eso. tirarse al agua, digamos, y uno hubiera esperado que la calle Pou aceptara, ¿sí? En esta idea de, o sea, entiendo la racionalidad que hay atrás, y de nuevo era lo que decía Daniel Chasquetti hace un rato, sí, bueno, si cuando uno está cuidando muchas las cosas, tiende a ser muy conservador en sus movimientos y a no arriesgarse, pero sin duda que los debates, y acá no es solo como el interés politológico por escuchar un debate, sino que yo estoy convencida que sí que dan información, y es una pena que no haya habido un buen debate, ¿no? Porque lo del Ateneo no calificó como tal. Entonces,
con ese desafío y con la respuesta que tuvo de la calle Pou, se complejizó mucho todo el debate a propósito del debate, ¿no? Sí. Por lo visto, es válido. La no calle aceptaron Pou, debate, sí, según cómo uno ande en relación, sí, con el otro en las encuestas.
La calle Pou le terminó dando una mano a Tabaré Vázquez, porque en realidad...
Claro, a eso voy, ¿no? Cuando Tabaré le niegue el debate en la segunda vuelta, le va a decir, si vos se lo negaste a Bordaberry, yo por qué no te lo puedo negar.
Sí, eso fue claramente un error.
Lo que pasa que, bueno, acá vuelvo otra vez a la idea... Hay terror a dar un mal paso, como sucedió hace 5 años con la calle Padre. Entonces, me parece razonable que no lo dé. Lo que sí yo esperaba era como que la tirara para adelante con cancha, que también él se saliera del libreto, como se salió Pedro. Y yo quedé un poco impresionado porque la calle Pou estaba tan enfocado en lo que tenía que hacer que simplemente habló como si Pedro Bordaberry no hubiera dicho nada. Yo esperaba por lo menos una respuesta de las que nos tiene acostumbrado Luis Lacalle Pou a hacer, y eso me da la impresión como que indica que hay mucho cuidado y no le quiero llamar nerviosismo, pero sí cuidado por no cometer errores.
Sí, yo eso lo puedo entender, pero bueno, una vez más, ¿no? Como hicimos hace 5 años, Daniel, cuando hicimos, ¿te acordás, Emiliano? ¿Se acuerdan? Que llevamos la tertulia de politólogos, la llevamos allá a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Una actividad organizada por AUSIP, la Universidad de Ciencia Política, y los colegas que asistieron allí, ¿no? Estaba Gerardo, estaba Luis Eduardo González, no sé quién más habló,
Gerardo Caetano, Luis Eduardo González.
Sí, ahí está. Fueron muy enfáticos en el punto de que, reclamando debates, ¿no? Sobre todo Gerardo Caetano. Yo, una vez más, vuelvo a decir, a mí esta democracia uruguaya, que no debate, me da lástima. Me da pena y me molesta. ¿Tá? Y creo que hay cosas que van más allá del cálculo, que tienen que ir más allá del cálculo. No puede ser que los candidatos en este país no debatan.
Los candidatos en la presidencia.
Los candidatos a la presidencia no debatan.
Después en todos los niveles hay debate.
Yo creo que está muy mal. Va más allá de las personas, a muchas les tengo mucho cariño. No puede ser que no haya debates. En Brasil hay debates y valen la pena. Lo de Andeu fue un intento que salió muy mal, ¿no? Hasta el punto de que se termina el supuesto debate con un candidato diciendo al otro, che, ¿qué te parece si nos juntamos la semana que viene a debatir? ¿Cómo? ¿No era el debate?
No era el debate. No, está claro que no era.
Bueno, evidentemente entonces, no era un debate.
Yo lo quiero decir muy tajantemente una vez más, porque eso es deplorable, yo no lo legitimo de ninguna manera. Yo creo que hay lugares en donde el cálculo tiene que frenar. El cálculo tiene que frenar en la protección de la democracia y en el cuidado de normas básicas de la democracia y en el cuidado y en el respeto hacia los ciudadanos.
Pero ahí, yo creo que estamos exagerando,
sin duda,
pero absolutamente los políticos lo que tienen que hacer es comunicarle su punto de vista a los ciudadanos.
Sí.
El debate es una forma de comunicar un punto de vista y el elogiar una forma no hace al contenido del asunto, que es la libre decisión de las personas. Sí, yo entiendo que discrepes, pero lo que quiero decir es que tu punto de vista no es más que un punto de vista sobre el asunto.
¿Cómo ven al Partido Independiente? Porque estábamos dedicándonos a los partidos con representación parlamentaria, todavía tendríamos que seguir más aún, ¿no? Pero por lo menos lleguemos hasta ahí.
En 30 segundos lo veo un poco más protagonista que hace 5 años.
Ha tenido la visibilidad que nunca
ha tenido, más visibilidad, tuvo, ¿no? Sí, creo que la designación de Conrado Ramos, que comentamos hace unos cuantos meses acá, en julio, creo que fue buena. Creo que tiene una estrategia más definida que hace 5 años, ¿no? Que sabe que tiene que ir a buscar a los frentistas descontentos. La designación de Conrado Ramos en ese sentido fue perfectamente funcional. Lo veo más protagonista y lo veo, ¿sabes qué? También menos elitista. Si uno compara aquel eslogan de él, el Partido Independiente, Partido Inteligente de hace 10 años, y lo compara con Juan Clase Media, hay un abismo. Y creo que eso lo ayuda a partir
de
Independiente.
Sí, es interesante esta movida a Juan clase media y esta apelación a los descontentos de frentistas, ¿sí? Hay que ver qué tan efectivo sea. Creo que este video que circula en YouTube sobre María clase media contesta en parte con una buena réplica desde filas frentistas, ¿sí? Si bien no es algo institucional del Frente Amplio, sí contesta esta idea de que bueno, de que uno puede haberse visto perjudicado igual con algunas políticas del Frente Amplio o no beneficiado directamente, pero sin embargo creer que vale la pena el proyecto de seguir apostando por votar al Frente Amplio. El Partido Independiente ahí se juega, ¿sí? En captar esos votos se juega que Pablo Mieres entre al Senado.
Pablo Mieres como político ha madurado igual que Pedro, ¿no? O sea, para mí son las dos figuras que más han madurado en los últimos años. Yo observo que Pablo Mieres logra opinar sobre prácticamente todos los temas con una gran solvencia. Me impresionó muy bien y creo que se trata de un político que ha estudiado, que ha trabajado y que, bueno, que debería tener su recompensa, ¿no? Esta vez debería llegar al Senado, ¿no?
Yo creo que, por lo menos en esta campaña, logró hacer cierto ruido la designación de Ramos, a diferencia de los otros vices que no calentaron a nadie, claro, en la escala del Partido Independiente, pero creo que hizo cumplió la función que tiene que cumplir. Y creo que esta caricatura de Juan clase media, yo no estoy seguro que el efecto sea positivo, pero por lo menos logró llamar la atención. Yo no creo que... Primero porque cuando el video largo de Juan clase media es de derecha total, es decir, es un ataque al Frente Amplio lapidario y monstruoso, por lo tanto es idéntico a lo que puede decir un blanco o un colorado. El cortito que pasan en realidad es como para decir, bueno, son la misma porquería, blanco, colorado y frente amplista, pero yo no sé si Juan clase media funciona, porque Juan pueblo funciona.
Exacto.
Porque el pueblo es pueblo, es masa, es indiferenciado. Clase media no quiere llamarse Juan clase media.
Nos encontramos, ¿les parece, la semana que viene para la última de estas tertulias de politólogos antes del acto electoral en sí mismo?
¿No? Ahí vamos a hacer una apuesta, ¿no? Vamos a apostar algo.
Claro, la penca.
Espero que traiga la llave del Chevet.
Vamos a reeditar una vieja apuesta con Buquet. Claro, si trae una llave de un Chevet no hay problema porque el Chevet no existe más. Que traiga la llave del Corsa.
De canjearlo.
Ahora, ojo que a veces ustedes van muy rápido y los oyentes se pierden cosas, ¿no? Una consulta, dice Juan del Centro. ¿Qué es eso de los hermanos de politólogos?
Los hermanos de politólogos.
Esto vino a cuento de Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, nombrado la semana pasada por el doctor Luis Lacalle Pou como su principal asesor en temas de seguridad pública, que resulta que es hermano de Adolfo Garcés.
Exactamente.
Y de Patricia Garcés. Capaz que lo podés decir por la voz, no de Patricia, ciertamente, no, pero por mi voz. Sí, es mi hermano, aunque no lo crean, es mi hermano menor.
Ajá.
Todo lo que tiene de bueno lo aprendió de mí.
Bueno,
sobre todo la prudencia.
Garcés el politólogo, Chasquetti, Buquet, Rosario Queirolo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima entonces.
Nos vemos
la próxima.
Nos vemos.
Chao, nos vemos.